Cowboy de medianoche, 1969, color, no recomendada para menores de 13 años. Metro-Goldwyn-Mayer presenta una producción de United Artists.
El estruendo de una película del oeste se escucha sobre la pantalla en blanco de un autocine cerrado a plena luz del día, bajo el ardiente sol de Texas. Debajo de la pantalla hay un pequeño parque infantil con toboganes, columpios y caballitos. Joe Buck canta bajo la ducha, está interpretado por John Boyd. El sueño imagina a los empleados del restaurante donde trabaja preguntando por él, rodeados de platos sucios.
¿Dónde está Joe Buck?
¿Dónde está Joe Buck?
¿Dónde está Joe Buck?
Se viste de cowboy imaginando a una gorda camarera.
¡Fijaos en ese fantoche!
Sí, ¿dónde está Joe Buck?
Joe contesta.
¿Dónde está Joe Buck?
¿Dónde está Joe Buck?
A las cuatro debe estar aquí.
Usted sabrá lo que hace con esos platos. Y si no es lo bastante hombre para hacerlo, yo mismo se lo enseñaré.
Enciende un cigarrillo.
Sin bromas, forastero.
Rápido gira hacia el espejo jugando a los pistoleros. Sonríe a su imagen. Sale del pequeño cuartucho de motel vestido de cowboy.
Everybody's talking at me. Dustin Hoffman.
I don't hear a word they're saying.
John Boyd.
Only the echoes of my mind.
Cowboy de medianoche.
People stop and stare.
Brenda Baccaro. John McKeever. Ruth White.
Only the shadows.
Sylvia Miles. Barnard Hughes. Jennifer Salt. Bob Balaban. Georgian Johnson. Jan Tice. Jonathan Kramer. Director de fotografía, Adam Hollander.
Joe camina jovial balanceando en su mano una maleta de piel de vaca, mientras en la otra mano sostiene un aparato de radio. Es joven, alto, de pelo rubio, complexión atlética y mirada ingenua. Atraviesa alegre el pequeño pueblo tejano mientras masca chicle. Pasa junto a un cine abandonado y ante una tienda de muebles usados. Los dependientes sentados en la calle con sombrero tejano miran a Joe con curiosidad. Cruza la calle, un camión pasa pitándole. Lo esquiva y sigue su camino.
Música de John Barry. Canción Everybody's Talking, compuesta por Fred Neil e interpretada por Nilsson. Guión de Waldo Salt, basado en la novela de James Leo Herlihy. Producida por Jerome Hellman. Dirigida por John Schlesinger.
Joe entra en el restaurante, se cruza con un viejo cocinero negro.
¿Qué hay, Ralph?
El dueño.
Le recuerdo que su horario de trabajo es de 4 a 12.
Señor Epperson, ¿sería posible hablar con usted un minuto? Solo un minuto.
¿Qué diablos hace con ese atuendo? Póngase un delantal y empiece a lavar eso.
Joe entra en la cocina. Ralph limpia los platos con la mano.
Ralph, ¿qué haces con esa porquería?
¿No vienes a trabajar?
Se acabó el trabajo. Vengo a cobrar y a decirte que me marcho al este.
¿Qué te vas al este?
Pero no sin despedirme, ni sin echar el último vistazo.
¡Tazas!
Joe gesticula despectivo ante el grito de la camarera.
Bueno.
Da la mano a Ralph.
Adiós.
Adiós. ¿Y qué vas a hacer tú en el este?
Allí hay muchas mujeres ricas, Ralph. Te lo piden y te pagan por ello.
¿Sí?
Seguro. Los hombres son maricas casi todos.
Debe de ser un lío tremendo, ¿no?
Un lío del que yo voy a aprovecharme.
Yo no entiendo de eso, pero no lo veo claro.
¿Por qué tengo que quedarme aquí toda la vida? ¿Hay otros sitios para ir?
Joe sale del restaurante. Se detiene ante el escaparate de la vacía peluquería de su abuela Sally. Se recuerda de niño masajeando los hombros de su voluptuosa abuela.
Haces muy bien, Joe. Muy bien.
En el presente, Joe se aleja de la peluquería, en cuyo interior hay un cartel que reza: se alquila. Corriendo, sube al autobús de Nueva York que arranca abandonando el pueblecito de Texas. El autobús pasa junto a un pequeño chiringuito donde se lee: los perritos calientes más grandes del mundo. Dentro del autobús, Joe apaga su transistor y se inclina hacia adelante contemplando la interminable carretera que atraviesa el desolado paisaje.
Tiene un motor potente, ¿eh?
El conductor, con gafas de sol negras, masca chicle ignorando a Joe, que se responde a sí mismo.
Sí, es un potente motor, sí.
El autobús pasa junto a una valla publicitaria donde se lee: si no tienes un buen aceite, consigue uno. Dentro, Joe camina hacia el fondo y enciende el transistor al pasar junto a dos chicas.
Se acaba de abrir la temporada de caza. Este es el momento de...
Las chicas le sonríen, juguetonas. Joe se sienta al fondo del autobús y se limpia las botas.
Solo 17,25.
Recuerda la voz de su abuela Sally.
Estás muy elegante, tesoro. Muy elegante. Tu abuela se sentirá orgullosa de ti. Serás el cowboy más guapo de todo el desfile. Seguro que eres el más guapo.
El pequeño Joe, con sombrero cowboy, ve a un hombre abrazar a su abuela.
Adiós, querido. Dejaré la comida en la nevera. Tu abuela tiene un nuevo amor. Adiós, hasta luego.
En el autobús.
Perdone, señor. ¿Por casualidad no tendría usted un chicle para mi pequeña?
Naturalmente que sí.
Le ofrece un paquete.
Coja también uno para usted.
Paso, es solo para la niña, hasta que la Dramamine le haga efecto. Se marea en coche.
Yo solamente me mareo en barco. Pero es más por el olor a pescado que por el balanceo. ¿A dónde se dirigen?
Shh. A Dallas.
¿Así que vive usted en Dallas?
¿Y usted a dónde va?
Yo voy a Nueva York, señora.
La mujer sonríe escéptica fijando su mirada en la carretera. Joe enarca las cejas perplejo acomodándose en su asiento. Más tarde, Joe contempla a la niña que ha despertado. La pequeña se cubre la cara con un tebeo asomando solo los ojos. Joe hace lo mismo cubriéndose con su sombrero tejano. La niña y Joe sonríen. El rostro del cowboy se torna melancólico, apartando la mirada de la pequeña para fijarla en el vasto paisaje tejano. La voz en off de una mujer se escucha mientras Joe recuerda a su pandilla mirando a una hermosa joven de cabello negro y luego corriendo por las dunas de un desierto persiguiendo a la chica.
¿Me quieres, Joe? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Eres el único, Joe. El único. Eres el mejor, Joe. Eres mejor que todos los demás. Eres mejor que cualquiera de ellos. Joe, quiéreme, Joe. Joe, Joe.
Joe y ella se abrazan.
¿Me quieres, Joe? ¿Me quieres?
Hacen el amor.
Joe.
El autobús sigue su camino. Dentro, Joe despierta. Sonriendo, mira a su izquierda, pero la niña y su madre ya no están. Contempla triste los asientos vacíos. Enciende la radio.
Hora de la luz, el programa de los que aman a Jesús. A ti te hablo, dulce Jesús, a ti que curas por la fe. Tengo aquí una carta de una hermana que incluye $10 y habla de dos tumores malignos que expulsó tosiendo durante la última semana de oración radiofónica. Alabemos.
Un viejo tejano de curtido rostro mira a Joe, que le ofrece un pitillo.
Antes de rezar por esta pobre hermana, Jesús quiere saber cuántos enviaron $5 para socorrerla. Cada cual que haga examen de conciencia.
¿Quiere un cigarrillo?
No, gracias. Pío más con tabaco.
Yo creo que eso de los donativos es un negocio.
El anciano mira por la ventana.
Oiga, ¿no se ha encontrado nunca con un vaquero llamado Gutsy Miles? ¿Gutsy Miles?
Pues no.
Amigo de mi abuela, Sally Buck.
Indiferente, el viejo tejano mira a través de la ventana. Ya de noche, el autobús avanza por la carretera flanqueada por moteles adornados con grandes neones. Una anciana de pelo blanco, gafas alargadas y aspecto chismoso está sentada ahora junto a Joe con los ojos cerrados. Alguien silba distraído en el autobús. La anciana abre los ojos, mira a Joe por un instante y vuelve a cerrarlos. Somnoliento, el cowboy apaga la luz que hay en el techo de su asiento.
Encienda la luz.
Desconcertado, Joe la enciende. La anciana vuelve a cerrar los ojos ante la perpleja mirada de Joe. Joe recuerda. Dos rubias conducen a Joe, un niño vestido de marine, a la casa de su abuela, que sale al porche. Las chicas le entregan una maleta. Su abuela le mira con ternura. Las luces de la carretera se mezclan con el recuerdo de su abuela extendiendo su brazo e invitándole a entrar en la casa. En el autobús, Joe cierra los ojos como en un plácido duermevela. Joe, niño, está en la cama entre su abuela y un enjuto vaquero que sostiene una botella en la mano. Woody está montado a caballo y desfila por el pueblo. El pequeño Joe le sigue. Joe, niño, se balancea en el sillón colgante del porche mientras su abuela le mira orgullosa sentada en una mecedora. Juntos en la cama, ella le da un cariñoso beso en la mejilla. En la actualidad y de día, un grupo de veteranos militares bebe, canta y juega a las cartas en el autobús. Joe escucha la radio con el altavoz pegado a la oreja, sentado junto a una monja que también masca chicle.
Radio 770 de Nueva York, aquí Ron Landy, esta es la WABC.
A la monja.
Nos hablan desde Nueva York.
Voy a preguntar a algunas de estas damas que están con nosotros.
¿Qué cosa?
Señora, ¿cuál es su ideal de hombre?
A mí me gustaba Gary Cooper, pero murió.
Gracias. ¿Y usted, señora, cuál es su ideal?
Un hombre que se enorgullezca de su apariencia.
Que sea respetuoso.
Alto, que sea alto.
Que en la cama pueda hablarle.
Que tenga sentido del humor.
Que le guste el sexo.
Un petrolero de Texas.
Agresivo.
Que le guste el deporte.
Rebelde.
Joven.
Usted.
¡Yuhu!
Mira a la monja.
Perdón.
Los veteranos siguen armando jaleo mientras fuera ya se contempla el Empire State Building. El viejo Botones, de un hotelucho de Nueva York, pone la maleta de piel de vaca sobre la cama y se acerca a Joe, que mira las calles a través de la ventana. El Botones abre la ventana y queda mirando a Joe, que saca un billete de su cartera y se lo da al Botones, que sonríe agradecido y se marcha.
Gracias.
Joe queda confuso mirando el interior de su cartera. Deshace su maleta llena de camisas tejanas y saca un póster de Paul Newman vestido de vaquero en la película Hat. Trata de encender la televisión, descubre que funciona con monedas y la golpea. Enciende la radio.
Va a darnos ahora mismo su remedio infalible para el insomnio.
Claro, mira su torso desnudo en el espejo.
Es completamente inusitado. ¿Saben lo que hago?
¿Qué hace usted?
Cambio los muebles de sitio. Uh-huh. Así que ayúdenme.
Ahí voy.
Todos menos el armario, ¿de acuerdo?
Mi remedio, señora, es que llame a este hotel y pregunte por Joe Buck.
Saca bíceps.
Joe Buck.
Señala con bolígrafo la ventana de su habitación en una postal de la fachada del hotel.
Aquí aumentarán sus rentas, señora.
Da la vuelta a la postal y la lee.
Será de más de 20 puntos en la sesión de mañana.
Indeciso se imagina al viejo Ralph leyendo la postal en la cocina del restaurante frunciendo el ceño. Decepcionado rompe la postal. Abre la ventana y tira los pedazos al viento. Joe, vestido de cowboy, recorre las atestadas calles de Nueva York. Mascando chicle, camina jovial, disfrutando con la cantidad de sofisticadas mujeres que transitan las calles. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Camina siguiendo a las mujeres que se cruzan con él. I'm going where the sun keeps shining. Un empleado abre la pesada caja fuerte de un banco a la vista de los transeúntes como si de un escaparate se tratara. Joe pasa junto a él siguiendo a una elegante mujer. Otra mujer se detiene frente a un escaparate que exhibe un anillo de rubíes y diamantes. La mujer sigue su camino y el joyero retira el anillo del escaparate. Desconcertado, Joe ve cómo desaparecen de su vista la mujer y el anillo. Sigue a otra mujer con un niño que sostiene un globo azul. Joe coge el globo y habla con la mujer que sigue su camino sin hacerle caso. Se detiene sorprendido ante el cuerpo de un hombre que vestido con elegante traje yace en el suelo sin sentido. Mira a su alrededor. Los transeúntes pasan indiferentes junto al cuerpo del hombre. Desconcertado, el cowboy sigue su camino. Joe se acerca por la espalda a una elegante señora que espera para cruzar en un paso de cebra.
Perdone, señora. Soy nuevo en la ciudad. Acabo de llegar de Texas y estoy buscando la Estatua de la Libertad.
La señora cruza la calzada haciendo caso omiso de Joe, que la sigue obstinado.
Señora.
¿Pero habla usted en serio? ¿Busca la Estatua de la Libertad?
Naturalmente, señora.
Perdone, yo... Bien, la Estatua de la Libertad. Creo que ha de tomar el metro de la Séptima Avenida. No, espere a ver.
Es usted una preciosidad.
Me parece que no está usted buscando la Estatua de la Libertad.
No, la busco a usted.
Debería avergonzarse de sí mismo.
La señora le da la espalda y sigue su camino dejando a Joe de piedra. Sin dejar de mascar chicle, el cowboy la contempla con las manos en los bolsillos mientras se imagina con la señora llegando a una ostentosa casa de Madison Avenue. Ambos entran en la casa y Joe cierra la puerta. De nuevo en la realidad, Joe se acerca a una cuarentona que habla con su caniche junto a un alcorque.
Vamos, pequeño, hazlo por mamá. Anda, monín. Mamaita está cansada. Pequeño mío. Hazlo por tu mamaíta.
Perrito, pero qué cosa tan bonita. Te han puesto muy elegante, por algo será. Perdone, señora, pero es la primera vez que vengo a Nueva York y me gustaría ver la Estatua de la Libertad.
¿Qué le gustaría ver qué?
La Estatua de la Libertad.
Está en el Central Park dándose una ducha. Si se da prisa, la pillará antes de que se vista.
Joe queda desconcertado. La señora gira y le hace una seña para que la siga a un edificio de apartamentos. El cowboy sonríe ilusionado yendo tras ella, que pasa junto al portero.
Viene a traerme un recado.
En el piso la mujer habla por teléfono mientras Joe le besa el cuello.
Hola, acabo de recibir tu mensaje. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Qué lío organizaste. Me gustó tu amigo el señor Needleman, parecía el rey Midas.
Ya te lo dije.
Tanto andar y andar me dejó exhausta. Lo pasé muy bien. Para...
¿Qué te pasa?
Por Dios, nene, para, entiendo. Que me vas a matar.
¿Hay alguien ahí contigo?
No, le estaba hablando a Baby.
¿Al perro? Pero oye...
Oh, morí, le hablaba al perro.
¿No estarás con...?
Por favor, eso me molesta mucho, no empieces otra vez.
Bueno, perdona, pero...
Oye, ¿por qué no le dices hola a nuestro Baby? Baby quiere decir hola a su papá.
Prefiero hablar contigo, ya le hablaré al perro cuando lo vea.
Papá, quiere saludarte, Baby.
Acerca el auricular al perro.
Hola, Baby. Perro del diablo, ¿cómo estás? Guau, guau, guau. Ya le he saludado. Anda.
¿Cenaremos juntos?
¿Dónde quieres cenar?
Donde tú digas.
Pero solo sé. Nada de Nidia.
Estupendo.
Nos veremos en Lindy's.
¿A qué hora?
A las 7:30. No tenemos prisa. Mi mujer se ha ido. Su madre está enferma.
Qué hermosura, Baby.
Podemos estar toda la noche. ¿Por qué no me mandas un besito?
Ahí va. Y muy fuerte hasta que te lo dé luego.
Besa a Joe.
Quieto, Baby. Guarda tus monadas para esta noche. ¿Me quieres?
Te quiero.
Yo también.
Ambos se han desnudado mutuamente mientras ella hablaba por teléfono. Salvaje arrastra a Joe hasta la cama, lanza el sujetador sobre la foto de Mori y hacen el amor. Con el trasero presionan el mando a distancia del televisor, cambiando de canal con el vaivén.
Comienza el espacio Cambio de Pareja, el nuevo y divertido juego telefónico desde cabinas aisladas. ¿Te parece poco un mozo de cuadra? Un, dos. Un, dos. Y ahora a descansar. Supongamos que Dios no existe.
No quiero hablar más de este tema.
Uno.
¿Qué diría si llevara a mi madre conmigo? Y también hace el negro más blanco.
¡Junten las piernas!
¡Ya estoy aquí!
Los cambios de canal se aceleran. Joe, ya vestido, mira por la ventana.
Cass. Estamos en un desván. En un maldito desván. ¿Cómo puedes vivir aquí?
No mires, pequeño.
Se mira en el espejo en ropa interior.
En cuanto pierda un par de kilos estaré estupenda, ¿no crees, muñeco? Oh, no, ahora no me toques, se me ha hecho tarde. ¿Qué hora será? Tengo que irme. Arregla un poco la cama, ¿quieres?
Cass saca un vestido del armario mientras Joe hace la cama.
Oye, Cass, me has hecho muy feliz. Creo que ha sido el rato más agradable que he pasado en mi vida.
Yo también, pequeño.
He sentido algo como... Bueno, me has hecho sentir como en mi propia casa. Y me he olvidado de los negocios.
¿Eso es malo, no? ¿Qué negocios tienes, amor? ¿Quieres subirme la cremallera? Mori se queja siempre de sus úlceras.
Yo no sé a qué se dedica Mori, pero yo... Yo soy una especie de... vividor.
Hay que ganarse la vida.
¿Te importa repetirlo?
Pintándose los labios.
He dicho que hay que ganarse la vida.
¿Estás segura de haberme entendido?
Lo siento, pero ahora solo puedo entender que no debo llegar tarde a mi cita con Mori. Escucha, cariño, ¿por qué no anotas el número de mi teléfono y te marchas, eh? Me llamas cualquier día y nos vemos otra vez.
Saca un monedero vacío.
¿Qué te parece? No me acordé de ir al banco y ahora está cerrado. He de tomar un taxi. Necesitaré un poco de dinero. Detesto pedírtelo, pero...
Resulta gracioso que tú me pidas dinero. Porque yo iba a pedírtelo a ti.
¿Ibas a pedirme dinero? ¿Tú a mí?
Claro, ¿a qué crees que he venido yo a Nueva York?
¿De modo que ibas a pedirme dinero? ¿Pero con quién demonios crees que estás tratando? ¿Con una vieja prostituta de la calle 42? ¿No te has dado todavía cuenta, pedazo de toro tejano estúpido, de que soy una espléndida chica de 28 años? Ya lo has oído, ya esta edad. Yo no puedo aceptar que venga nadie a engañarme y mucho menos a chulearme. Debería matarte por lo que has hecho. ¡Fuera de aquí enseguida! ¡Fuera, fuera de aquí!
Solloza sobre la cama.
Cass, querida. Cálmate, Cass. ¿Crees que lo decía en serio? ¿Te iba a pedir dinero a ti llevando en la cartera un fajo de billetes como este? Vamos, deja de llorar. Eres una chica estupenda. Dime, ¿cuánto quieres que te dé para tomar ese taxi? ¿Cuánto necesitas? ¿Cinco? ¿Diez?
La cuarentona coge un billete.
20. Está bien.
Joe se marcha de la habitación mientras Cass se mete en el escote el billete de $20. Solloza agarrada a su caniche, Joe sale del edificio y camina con las manos en los bolsillos. Más tarde, Joe está sentado a la barra de un bar. A su lado hay un pequeño buscavidas de tez morena, cabello negro, tullido y de aspecto desarrapado, que observa de reojo cómo Joe guarda su fajo de billetes. Está interpretado por Dustin Hoffman. Le mira la camisa vaquera con pájaros bordados.
¡Qué maravillosa camisa!
¿Habla conmigo?
No, admiraba solo esa camisa que lleva. Me parece una extraordinaria camisa. Apuesto a que le costó un montón de dólares, ¿me equivoco?
No es barata, no.
Pájaros.
Hombre, es una camisa que no está mal.
¿Y con pájaros?
A mí no me gustan. Los encuentro animales muy vulgares.
Sí. Un gay.
Hola, cowboy. ¿Tienes un pitillo?
Sí, chata.
En esta ciudad hay demasiados maricas.
Y demasiados chorizos.
Vete por ahí. Hay que andar listo con esas.
Sabe usted mucho, ¿eh? Ojalá lo hubiese encontrado antes. Soy Joe Buck, de Texas.
Y yo, Enrico Rizzo, del mismo Bronx.
Le invito a tomar un trago. ¿Qué le apetece beber?
Yo tomo siempre lo mismo.
Camarero, ¿quiere usted servirnos algo de beber a mi amigo y a mí? Yo sé muy bien cuándo las hago disfrutar y cuándo fingen. Eso lo he aprendido con ella. Tiene un ático con televisión en color y más diamantes que un arzobispo rico. Pero se pone a gritar si le pido dinero.
¿Si le pides qué?
Dinero.
¿Dinero? ¿Por qué se lo pides?
Yo vivo de las mujeres, ¿no te has enterado?
¿Cómo iba a enterarme si hasta ahora no me lo habías dicho?
Soy un vividor.
De acuerdo, eres un macarra. Pero un macarra que solo chulea prostitutas en la calle. Y eso no es rentable. Tú lo que necesitas es alguien que te promocione.
Esa es una estupenda idea.
Y para promocionarte, nadie como mi amigo O'Daniel. Explota el mayor prostíbulo de Nueva York. Bueno, en realidad el de todo Manhattan. Sería una burrada que un tipo como tú anduviera pagando a las mujeres. En cuanto las pagas, ya no eres un chulo, eres solo un imbécil.
Yo le llamo a eso dar buenos consejos. Pero si tú lo intentaras conmigo, creo que te clavaría mi lima de uñas, Razzo.
Me llamo Rizzo.
¿Eso es lo que he dicho? Razzo.
Ya lo has oído.
Déjalo, Joe. No te molestes. Las cloacas están llenas de ratas que quieren morder a los que somos más desgraciados que ellas.
Quisiera hacerte una pregunta, cowboy. Si tú estás sentado ahí y él allí, ¿cómo puede meterte las manos en los bolsillos?
Supongo que no lo...
Supones mal. Lo tiene todo calculado. Adiós, queridos.
¡Buscona!
¡Alcahuete!
¡Buscona!
A la mañana siguiente.
Las señoras de la buena sociedad, mayores y respetables, que quieren golfear un poco, no pueden andar callejeando por Times Square esperando que aparezca por una esquina el semental que les interesa. Necesitan un intermediario. Y aquí es donde entra Daniel, ¿me entiendes?
Un taxi frena a punto de atropellarles.
¡Para! ¿No ves que estamos pasando nosotros? ¡No lo ves, idiota!
¡Vais
dormidos! ¡Animal! ¡Si bajas del coche, te arranco la cabeza del tronco!
Rizzo hace un corte de manga al taxista y agarra a Joe del brazo.
Esto aquí ocurre todos los días. Los taxistas se creen los amos de la calle. Pues lo que te decía, es como hacerse un seguro de vida. Lo que no puede ser es que tú le pagues a una tía 20 pavos en lugar de llevarte a casa un billete de 100 todos los días. ¡Brucey! Hola, señora. He de hablar contigo.
¿Quién es ese?
Hace un par de semanas lo coloqué con O'Daniel. Pero no ha salido un chulo de raza, según me han dicho.
Rizzo cojea dando pequeños saltitos, arrastrando su pierna derecha. Fuma y tose continuamente. Pasan junto a una calesa de pasear turistas junto al Central Park.
¡Quieto, quieto!
Caballo, ¿qué te parece si me llevas ahora mismo a conocer a ese pájaro del señor O'Daniel? ¿Es un buen momento?
Oye, Joe, tú eres un chico simpático y sé que os haría un favor a los dos, pero ¿para qué? ¿Para seguir arrastrando mi pierna inútil por la ciudad? Quiero decir que mañana cuando estés en la cama con una fulana y te esté rascando la espalda, ¿dónde estaré yo, eh? ¿Dónde?
Oye, ¿crees que yo no sé agradecer los favores? Solo tienes que decirme cuál es tu comisión, la que sea, y ahora mismo te la pago, lo juro.
Déjalo.
¿Cuánto quieres? ¿5? ¿10?
¿Qué dices? ¿Sabes lo que le pediría a cualquier otro?
De momento toma 10.
Vale, vale. Como quieras, dame estos 10 ahora y cuando te lleve a ver al señor O'Daniel allí, en su casa, me das otros 10 para gastos de representación. Anda, vamos a tomar café. Pago yo.
Ante unos manifestantes.
Fuera, fuera de aquí, pandilla de vagos. A trabajar.
Rizzo habla desde una cabina.
No, lo necesita hoy mismo, esta noche. Eso está hecho. Sí, se llama Joe Buck. Es un cowboy y acaba de llegar de Texas. No, es nuevo en la plaza. Apenas conoce nada. Pero es un ejemplar muy prometedor. Supongo que me entiende, ¿no? Fabuloso. Enseguida. ¿Cuál es el número de su habitación? Bien. De acuerdo.
Salen de un ascensor.
Aquí es. Espere un segundo, ¿quiere?
Se lo dijo al ascensorista.
A ver, ¿qué tal estás? Correcto. Correcto, estás muy bien. ¿Me das ahora esos 10?
Se los da.
¿Dónde vives? Quiero arreglar esto contigo en cuanto esté colocado.
Olvídalo.
¿Dónde vives? Hemos de volver a vernos.
En el Hotel Sherry Netherlands.
Hotel Sherry Netherlands. Hotel...
Anda, date prisa, no te entretengas. Te está esperando. Vamos abajo. Deprisa. Venga, hombre, aprieta el botón.
Rizzo baja apresuradamente en el ascensor. Joe recorre un vacío pasillo, se detiene frente a una puerta y llama. Abre un hombre en bata.
¿Es usted Joe Buck?
Sí, soy yo.
Pase, le echaré un vistazo.
Joe pasa. El hombre le observa. Es maduro, entrado en carnes, calvo y con ojos de loco. Cierra la puerta.
Dese la vuelta. Vamos, ande. Buena espalda.
Joe gira orgulloso.
¿Necesita ayuda, muchacho? Siéntese, siéntese, descanse.
Se sientan frente a frente. El cowboy sonríe.
Cowboy, ¿eh?
Bueno, verá, no soy un auténtico cowboy, pero sí un auténtico chulo.
Eso está muy bien. Me parece usted diferente de la mayoría de los chicos que vienen aquí. Todos se muestran nerviosos, confundidos. Usted, sin embargo, sabe muy bien lo que quiere.
Por supuesto que sí.
Ya. Pero podría jurar que tiene algo en común con los demás. Apuesto a que está solo.
Joe deja por un momento de masticar su eterno chicle.
Algo solo, sí. Pero no del todo.
Oh, estoy solo y por eso soy un borracho. Estoy solo y por eso tomo drogas. Estoy solo y por eso me he convertido en un ladrón. Estoy solo y la soledad me ha hecho un fornicador, un vicioso. Bla, 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 bla. He oído esto muchas veces. Lo he aprendido de memoria. Estoy harto de oírlo.
Sí, señor, lo comprendo.
Soledad, soledad. La soledad es algo que hay que aceptarlo, oye. Hay que aceptarla y seguir trabajando, eso es todo.
Estoy loco por empezar.
Así me gusta. Cowboy, ¿eh?
Sí, señor.
¿Preparado para todo?
Preparado para todo.
Creo que para ti será más fácil que para muchos.
Como recibir dinero de casa.
¡Dinero de casa! Ahí está tu gran energía, hijo. Sabes cambiar las cosas groseras y hacer con ellas auténticas maravillas. Te voy a utilizar, Joe Buck, te lo aseguro. Y te voy a destrozar. Eres estupendo, muchacho. Tú y yo vamos a divertirnos juntos. No te quiero ver nunca triste.
No, no quiero estarlo.
Oye, ¿por qué no nos arrodillamos tú y yo en acción de gracias aquí ahora? ¿Qué te parece?
¿Dónde?
¡Aquí mismo! ¡Aquí, aquí! No importa dónde. ¡Delante de Dios, delante de Dios! He rezado en las calles, he rezado en las salas de fiesta, he rezado en los lavabos, en todas partes he rezado. No importa, cualquier lugar es bueno.
Joe recuerda su bautizo.
¡Reza! ¡Reza!
Yo te bautizo en el nombre del Padre.
¡La oración en cualquier lugar es buena!
Le sumergen en el río.
¡No huyas, muchacho!
Joe tenía 10 años.
¡No huyas de Jesús!
O'Daniel le ofrecía rezar frente a un Cristo luminoso instalado en la puerta del baño. Mientras corre por las calles de Manhattan, se intercalan imágenes en blanco y negro en las que él corre por el metro tras Rizzo. Estrangula a Rizzo en una cabina de teléfono. Entra en el abarrotado metro tras él. Al entrar, el vagón está vacío. Ve a Rizzo en otro vagón y corre tras él. Las imágenes del lúgubre metro se mezclan con su recuerdo, en el que una banda de adolescentes le separa a la fuerza de una chica y la violan mientras otro grupo le sujeta y le da una paliza. En la actualidad, Joe entra en el bar donde conoció a Rizzo, pregunta al barman.
¿Conoce a ese enano que estuvo aquí conmigo?
No, no sé de quién me habla.
El gay se ríe, Joe coge una cerveza y recuerda cómo de pequeño rompió el espejo del baño de su abuela lanzando una botella.
¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!
En el bar deja la botella de cerveza sobre la barra y se marcha. Al día siguiente mira un programa de televisión metido en la bañera y mascando chicle.
¿Qué es esa cosa tan rara de ahí?
Es una peluca para perros.
¿Para perros?
Esta es la peluca de Fifi.
¿Seguro que es para ese perro?
Se la ponen al perro.
No, no lo creo. Algo ha ocurrido.
Yo diría que la han cambiado. Bueno, a fin de cuentas, no estamos intentando distraer.
Joe rememora su propia imagen de chaval viendo el televisor. Claro, su abuela le deja dinero al pie de un Cristo.
No disponen de tiempo. Viven continuamente ocupados y es natural.
Tienes la cena en la nevera, cariño. Volveré pronto. Esto es para el cine.
En la actualidad. ¿Mm?
Y ahora vamos a perfumarle el aliento a esta perrita que es como una niña pequeña. Quieta, quieta. Ya está. Bonita, bonita. Y ahora vamos a ocuparnos de su indumentaria.
Joe mira absorto cómo ponen las braguitas al caniche.
Bien, quieta. Muy bien.
¿No habría que echarle un poco más de perfume en la boca?
El televisor se traga la moneda desconectándose.
No, de ninguna manera.
Solitario, Joe camina escuchando la radio con el oído pegado al transistor por la calle 42, llena de cines porno y de chaperos, algunos vestidos de cowboy.
¿Le interesa algún servicio especial?
Necesita dinero. Nos gustaría prestárselo.
¿Por qué preocuparse por su futuro? ¿Qué es lo que más desea en el mundo?
Noches y días se suceden con Joe caminando por la misma calle, acompañado tan solo por su transistor, en la recepción de su hotel.
La llave del 514, por favor.
En lugar de entregarle la llave, el recepcionista le da una nota. Extrañado, Joe la abre.
Me parece que se ha quedado sin habitación hasta que pague la cuenta.
¿Y mis cosas dónde están?
Oh, las hemos guardado en un lugar seguro hasta que liquide esto.
Escuche una cosa. No me importa que se quede con todos mis trastos, pero devuélvame la maleta. Significa mucho para mí.
Lo retendremos todo. Es la norma de la casa.
Más tarde, Joe se detiene frente al escaparate de un restaurante. Un camarero está haciendo una tortilla.
Se necesita lavaplatos.
A través del escaparate y al fondo de la cocina, Joe ve a un joven rubio parecido a él mismo lavando platos. Ambos se miran. El lavaplatos le mira triste. Conmovido, Joe mueve los labios murmurando algo ininteligible. Joe paga una taza de café en la caja de un autoservicio. Cansado, busca sitio entre las mesas. Al ver a una madre con su hijo de unos 10 años, decide sentarse frente a ellos. Se frota las manos.
¿Se comerán todas las galletas?
La mujer le mira con aspecto de loca. Joe coge tímidamente las galletas. Mientras se prepara el café, observa perplejo cómo la extraña mujer se acaricia el rostro sensualmente con un ratoncito de plástico. Poco a poco lo desliza por su cuerpo hasta ponerlo en el cuerpo de su hijo. La madre le acaricia el rostro con el ratoncito ante la perpleja mirada de Joe. El niño coge el ratón y lo desliza por el cuello de su madre, que agita la cabeza con los ojos cerrados como presa de un inmenso placer. Joe sonríe nervioso mientras la mujer coge el ratoncito y se acaricia el rostro con sensualidad. El cowboy abre el paquete de galletas. Agita el ketchup sobre las galletas. El tapón cae y se mancha el pantalón. El niño le mira con sonrisa perversa. Incómodo, Joe trata de limpiarse el ketchup con las servilletas de la mesa. Avergonzado, se levanta.
Me he manchado el pantalón.
Joe vaga por los pasillos del metro con paso cansino. Después de cruzarse con un policía, se encuentra a una delgaducha anciana que porta bajo el brazo una tabla de planchar.
Voy bien para ir a la estación central.
Siga siempre la luz verde.
Agente, ¿me puede indicar el camino de la estación central?
Sí, señora. Al fondo a la derecha.
Joe mete los dedos en la compuerta que devuelve el cambio de una máquina expendedora. Se ve en el espejo de la máquina.
¿Sabes dónde te has metido, cowboy?
Por la noche, en la calle 42, Joe contempla cómo un chapero llama la atención de posibles clientes lanzando un pitillo a sus pies. Imitándole, el cowboy lanza un pitillo a los pies de un joven estudiante. Apocado, el chico asiente ante la sorpresa de Joe, que aprieta la mandíbula haciendo de tripas corazón. Poco después, dentro de un cine, ambos ven una película de serie B de ciencia ficción. Tiernamente, el joven estudiante coloca su brazo alrededor de la espalda de Joe.
comprobada.
Joe no reacciona, el chico le mira delicado.
Se está desarrollando con toda normalidad.
Cariñoso apoya su cabeza en el pecho del cowboy.
Todo parece indicar que el éxito va a ser absoluto. Faltan 40 segundos para iniciar la fase final. Solo faltan 30 segundos, ¿me oye?
El chico levanta la cabeza y mira con intensidad a Joe, quien alarmado le sigue de reojo.
Nave espacial a control tierra. Recibido. Cambio.
Suavemente, el chico desliza su rostro por el pecho de Joe hasta llegar a la altura de la entrepierna. Las lágrimas se agolpan en los ojos del cowboy, que trata de contenerlas sin dejar de mirar la pantalla. Con los labios apretados, Joe imagina que quien le está haciendo la felación es Annie, su primer amor.
Nave espacial a control de tierra. Hemos perdido contacto con el Capitán Drake. ¿Pueden ustedes seguirle?
Imagina las manos de Annie ascendiendo hasta cogerle la cara con ternura. Ambos se besan apasionadamente. En la realidad, Joe baja la mirada con una mezcla de asco y miedo. Se recuerda haciendo el amor con Annie.
¿Qué? ¿Besando a la infeliz Annie? Ten cuidado, que esa se la sabe todas.
Se recuerda pasando ante la panda del pueblo mientras camina tras Annie.
Bésame más. Quédenme yo. Quédenme.
La propulsión del cohete lunar en la pantalla coincide con su eyaculación. En los lavabos, el estudiante tose atragantado.
Siento que tengas náuseas. Siento que te encuentres mal, pero me vas a pagar.
No tengo dinero. Te engañé. ¿Qué me vas a hacer?
¿No tienes ni 25 dólares?
No. ¿Qué vas a hacer conmigo?
¿Qué piensas que puedo hacer? ¿Di qué puedo hacer? ¿Pegarte hasta que te salga el dinero por las orejas? ¿Cuánto llevas encima?
Nada.
Vacía tus bolsillos ahora mismo. Aquí, en el lavabo.
Coge mis libros. Quédatelo.
No quiero libros. Dame el reloj.
No te lo lleves. Es mío. No me lo quites. Es solo un reloj barato. Además, no puedo volver a casa sin él. Devuélvemelo, por favor. Mi madre se moriría si lo perdiera. Fue un regalo suyo, te lo juro. Se moriría. Por favor. Por favor.
Compasivo le devuelve el reloj de mala gana y va hacia la salida.
Quédate con tu maldito reloj.
Mientras se proyecta el noticiario, un guarda toca con la porra a los que se han quedado dormidos en el cine.
Y todo para llegar a este glorioso momento. Un entrenamiento básico tan riguroso como el de los grandes ases del fútbol. Largas horas de coreografía.
El guarda toca a Joe, que despierta sobresaltado.
Un film que tiene todos los alicientes de la más elevada tradición cinematográfica de Hollywood.
Se despereza. Fuera, camina por la calzada escuchando su radio. Un taxi frena a punto de atropellarle. Joe le da una patada en el parachoques.
Son morenos, de fuerte complexión y tienen un marcado acento. Cada día ocupan más puestos de trabajo.
Escuchando su transistor, pasa ante el ventanal de una cafetería en la que ve a Rizzo apoyado en la barra. Sonríe, pero cambia el gesto entrando con furia en el local.
Por favor, Joe, no me pegues. Joe, que soy un pobre lisiado.
¡No voy a pegarte!
¡Quieto, Joe!
¡Te voy a estrangular!
¡Espera un momento!
Nada de un momento, ahora mismo. ¿Dónde está mi dinero?
Aquí.
¡Ponlo ahí encima!
De acuerdo, ten. Aquí tienes todo lo que tengo, todo.
¿Eso es todo? ¿Y en los calcetines?
Nada, lo juro por los ojos de mi madre, nada. ¿Lo ves? Quédate con estos 64 centavos. Anda, tómalos, son tuyos.
Dan asco. Parece que los hayas vomitado.
Oye, aquí tienes un cigarrillo. Anda. Tómalo.
Desesperanzado, Joe toma el mutilado cigarrillo. Rizzo se lo enciende.
Eso está bien. ¿Te gustó ese O'Daniel con su forma de excitarse? Intenté ponerme en contacto contigo, pero estaba en cama, resfriado.
¿Quieres un consejo médico gratis? Cierra tu asquerosa boca y no hables de aquella noche.
Bueno, entendido. No hablaré más. Pasemos a otro asunto. ¿Dónde vives? ¿Sigues aún en aquel hotel?
No me explico por qué te hablo todavía.
¡Eh! ¡No te vayas! ¡Eh! ¡Espera, hombre! ¡Espera!
Mantente alejado. Como te vuelvas a acercar, te arrancaré la cabellera pelo a pelo.
Escucha, me gustaría ayudarte. Si no tienes a dónde ir, yo tengo sitio para ti. Me parece que te estoy invitando.
Me estás invitando, ¿eh?
Llegan a la entrada de un edificio ruinoso.
La X en las ventanas quiere decir que se trata de pisos que no se pueden alquilar porque han sido declarados inhabitables. La puerta principal. Prefiero que esté cerrada, así no puede entrar nadie. En este barrio hay mucho maleante.
Atraviesan una verja en la parte trasera del edificio.
Tengo mi entrada particular. Tú eres el único que lo sabe. Ten cuidado con esos tablones. No vayas a romperte la cabeza, que no podría cobrar el seguro. Adelante.
Entran al edificio por la puerta de servicio.
Aquí se está fresquito, ¿eh? He intentado subir esta nevera, pero... ¿Quieres subirla?
Joe carga la nevera.
¿Necesitas ayuda?
No, no necesito nada tuyo.
¿Puedes? Trae la radio. Solo queda un piso. Hace ya tiempo que cortaron la electricidad. Eso es un fastidio. La nevera impedirá que las cucarachas se coman la comida.
¿Dónde has robado este trasto?
¿Qué es eso de robado? Lleva aquí una semana.
¿Dónde lo robaste hace una semana?
No hables, te puedes herniar.
Rizzo abre la puerta de una cochambrosa habitación. Al entrar, Joe se derrumba con la nevera.
Eso es. Déjala en cualquier parte.
Cierra la puerta, Joe le quita el transistor.
No está mal, ¿verdad?
El cowboy mira a su alrededor sorprendido. Rizzo tira de la cadena del battery y lo cierra.
No tiene calefacción, ¿sabes? Pero cuando llegue el invierno, estaré en Florida. Oye, ¿quieres echarte un ratito? Anda, ponte cómodo.
Rizzo saca un camastro mugriento. Joe se tumba en otro.
Tiene sueño, ¿eh? Duerme un poco.
Rizzo trata de cerrar una ruinosa cortina. Se sienta junto al fogón y examina un inmundo cazo.
¿Te apetece una taza de café?
Joe le observa adormilado. Rizzo saca un poco de café y observa a Joe que yace dormido. El demacrado rostro de Rizzo se desenfoca gradualmente hasta quedar la pantalla en negro.
Joe, quiéreme, Joe.
En blanco y negro, Annie y Joe se besan desnudos dentro de un coche. Su abuela sale y enciende la luz del comedor. Una muchedumbre con linternas rodea el coche de Joe. La turba le saca del automóvil en cueros. Annie grita aterrada. Annie corre desnuda, la cogen. La abuela sale y azota a Joe niño en el culo. Annie grita aterrada mientras la violan. Colocan a Joe desnudo sobre el capó abriéndole las piernas. Su abuela le pone una lavativa. Rompen el parabrisas. Le sodomizan. La abuela come un bombón. La policía se acerca deslumbrando a Joe con sus linternas. Rizzo va entre ellos sonriendo.
Joe es el mejor.
La policía se lleva a Annie envuelta en una manta. Una máquina demoledora derriba un edificio. Joe se agarra desesperado a una valla metálica. Tras otra valla metálica, Anna le mira.
Es el mejor.
Rizzo enciende un cigarrillo. A él le sujetan contra otra valla. Se llevan a Annie en una ambulancia. Él la persigue desnudo. En la persecución se intercalan imágenes de Rizzo azuzándole con una botella rota. Sobresaltado, Joe despierta empapado en sudor. Le quita el transistor a Rizzo.
Espera, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Joe le mira agitado.
¿Y mis botas? ¿Y mis botas? ¿Dónde están mis botas?
Están ahí.
Joe las coge.
¿Quién me las ha quitado?
¿Yo? ¿Quién va a ser?
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para que pudieras dormir más cómodo.
Enciende uno de sus cigarrillos medio consumidos.
Me parece que debo largarme de aquí.
¿Qué te pasa ahora?
Tú quieres que me quede. ¿Qué buscas? Porque tú estás buscando algo. No tienes aspecto de...
¿Qué supones de mí?
Tú pretendes que me quede esta noche, ¿no es eso?
Sí, pero no te obligo. Puedes hacer lo que mejor te parezca.
Discúlpame, quizá me haya formado un mal concepto de ti. Lo siento. Perdóname.
Mira, me gustaría que te quedaras. Quiero decir que para eso te he invitado, ¿no?
Bueno, ya sabes a qué te expones. Soy un tipo muy peligroso. Y si me haces una jugada, me la vas a pagar. Te advierto que si te hubiese cogido aquella noche, en este momento estarías muerto. ¿Te enteras?
Me impresionas, eres un asesino.
Si tengo que estar aquí un par de días, creo que es mejor que lo sepas.
El demacrado rostro de Rizzo contempla sin inmutarse al inocente cowboy que se quita la chaqueta. Joe coge una manta.
Una manta de beneficencia. A veces me das asco, Racho.
La tira al suelo.
Joe, hazme un favor, ¿quieres? Estamos en mi casa, ¿no?
Sí, ¿y qué?
Que en mi casa no me llame Racho. Quiero decir que en familia mi verdadero nombre es Enrico Salvatore Rizzo.
Me parece demasiado largo.
Pues Rico. En mi casa y para los amigos me llamo Rico.
¿De acuerdo? De acuerdo, Rico, Rico. Rico, Rico, Rico. ¿Está bien así?
Estupendo. Dame una almohada. Vamos, dame una almohada.
Le tira una almohada y estrecha su transistor entre los brazos.
No se te ocurra acercarte a mi radio.
Rizzo tose.
Rico, Rico.
Ambos duermen en cochambrosas camas. A la mañana siguiente, Rizzo se mete en los bolsillos varios tomates de un puesto de frutas y verduras. El dependiente le ve.
¿Qué estás haciendo? Te he dicho mil veces que no quiero que te acerques a la mercancía. Cada vez que viene por aquí me desaparece algo.
No está bien tratar así a un lisiado.
Lisiado no, que se vaya, que no se acerque.
Si tiene algo contra él, dígamelo a mí, yo lo arreglaré.
Cada día se me lleva algo.
¿Por qué te pones así?
Porque me roba fruta constantemente.
Tranquilo, hombre, tranquilo. Joe y Rizzo huyen corriendo. Más tarde, Rizzo cocina en su pocilga.
Los dos elementos esencialmente necesarios para vivir son el sol y la leche de coco. ¿No lo sabías? Pues es un hecho. Y en Florida hay grandes plantaciones de cocoteros. Los plantan hasta en las gasolineras. ¿Y mujeres? Dicen que en Miami hay más mujeres. ¿No me escuchas? Dicen que hay muchísimas más mujeres en Miami que en ningún otro lugar de veraneo del mundo. Se pueden contar a razón de 300 por cabeza en cualquier playa. No puedes ni dar un paso sin toparte con un ombligo. A ver este potaje. Está caliente. ¡A comer!
Leyendo un cómic y escuchando su radio, Joe se sienta a la mesa sin prestar atención a Rizzo. Rizzo le quita el cómic para servirle el potaje.
Huele peor caliente que frío.
A partir de mañana te vas a guisar tu propia comida. O que te la prepare alguna de tus amiguitas de Park Avenue.
Sí, me lo voy a comer.
En un ático.
Me comeré esta porquería. Está bueno.
Joe retoma el cómic mientras come.
Bueno.
Hay que largarse. Lejos de aquí.
Rizzo le ha servido toda la comida a Joe. Sentado en un destartalado sillón, trata de abrir un coco. Cansado, tira el coco sin abrirlo.
En la playa de Miami sí ligarías. Allí puede ligar cualquiera, incluso tú.
En Nueva York, ninguna mujer que tenga cierta clase se dedica a los cowboys. Se iban a reír mucho de ti en la calle.
Ninguna mujer se ha reído nunca.
Yo he visto cómo se reían a tus espaldas.
¿Qué sabes tú de mujeres? ¿Cuándo fue la última vez que ligaste?
De este asunto hablo solamente en confesión. Además, no hablábamos de mí.
¿Y cuándo te confesaste la última vez?
Eso queda entre mi confesor y yo. Y te diré otra cosa. Empiezas a oler mal. Y para un ligón en Nueva York es un hándicap.
No me hables de higiene. Desde que estoy en Nueva York aún no he visto que te mudaras una sola vez. ¿O me equivoco?
Yo no tengo necesidad de exhibirme en público, así que no veo por qué debería cambiarme.
Apuesto a que nunca en tu vida has estado con una mujer. ¿No es cierto? Pues no me digas que les gustas a las mujeres.
No te diré eso, pero sí te digo que tu encanto de cowboy únicamente atrae a los maricas de la calle 42. A los invertidos. A esos gusta tu hermoso aspecto de vaquero.
¿Y John Wayne? ¿John Wayne también es marica?
Rizzo vuelve a coger el coco para abrirlo. Disgustado, Joe tira el plato sobre la mesa. Inseguro, el cowboy da la espalda a Rizzo y empieza a examinarse el cuerpo. Enrico se pincha un dedo tratando de abrir el coco. Joe encara a Rizzo.
Pues me gusto. Me encuentro interesante. En serio. Y gusto también a las mujeres. Y sé muy bien que siempre he servido para el amor. Las mujeres se vuelven locas por mí, eso es un hecho. A la pobre Annie tuvieron que encerrarla.
Entonces, ¿por qué no has ligado ni una vez desde que estás en Nueva York?
Porque necesito el dinero que tú me robaste. Así que a partir de este mismo momento, ¿vas a dejar de hablar de Florida?
Le quita el coco.
Y a mover tu esqueleto para ganar los 20 dólares que me debes. Ya lo has oído.
Trata de abrirlo con la ventana de guillotina. Cae a la calle, unos niños lo recogen. En la lavandería, Rizzo limpia la chaqueta de flecos de Joe.
Io non so come si porta in questo modo.
Se fija en dos italoamericanas.
La mia schiena che mi fa tanto male. È sempre allegre. E sai quante ore sto in piedi? Io non so perché.
Cosa importa?
Signora, per piacere, una mujer en su estado no debería hacer esfuerzos. ¿Quanti mezzi?
7 mesi.
Oh, 7 mesi.
Sì, sì.
Entonces ya está en puertas.
Oh, la mamma. Questa è la mamma.
La sua mamma. Come sta, signora?
Questa è mia figlia. Prendo. Simpatico.
Bueno.
Grazie, grazie tante. Molto gentile.
Recogen el sombrero de Joe.
Nos han invitado a lavandería.
¿A qué te refieres?
Déjalo. El sindicato de lavandería ha perdido 2 monedas.
Gracias.
Oiga, ¿y el mío? ¿Dónde está el mío? Uno negro que traje al mismo
tiempo. Ya se lo he dicho, se lo he dicho. Usted no tiene aquí ningún sombrero. Si no me trae el ticket, yo no...
¿Quiere usted mostrarnos aquel negro? Aquel de arriba. El negro.
Roba un ticket.
No puedo.
¿Decía usted el ticket? Oh, sí, tome, tome.
Ah, así
es aquel del rincón, alcáncemelo, por favor.
Vamos a ver, vamos a ver.
Es el del rincón, arriba, justo en el rincón. No, no, arriba, arriba.
Este tampoco.
Joe y Rizzo escapan corriendo sin pagar la limpieza del sombrero. En el pasillo del metro, de un golpe seco, fuerzan el candado de una caja de limpiabotas. Eufórico, Joe se sienta en una de las 3 sillas con su inseparable radio, mientras Rizzo, un tanto nervioso, saca cepillo y betún. Rizzo limpia las botas del cowboy mirando a todos lados temeroso de que le descubran. Divertido, Joe observa curioso la destreza con la que Rizzo maneja los cepillos.
Lo haces muy bien. Apuesto que podrías ganarte la vida.
¿Y terminar con una chepa como la de mi padre? Si piensas que yo soy un lisiado, tenías que verle a él.
Un policía se sienta en la silla contigua a la de Joe. Rizzo le limpia las botas al policía. Cuando está acabando con el policía, un caballero se sienta en la silla que queda libre. Perplejo, Rizzo se detiene un momento con actitud incrédula. Después, en el ruinoso apartamento, corta el pelo a Joe.
El viejo limpiaba zapatos 14 horas al día. Y llegaba por la noche a casa con un par de dólares manchados de betún. El pobre se destrozó los pulmones respirando tintes y cremas para zapatos. Ni el de la funeraria pudo limpiarle las uñas. Tuvieron que enterrarle con guantes. ¡Hala, listo! Echa un vistazo.
Vamos a verlo. Pero con calma.
Se coloca el sombrero seductor.
¿Te parece que ya puedo intentar la conquista de una hermosa rubia? Tú sabes muy bien que cuando estoy en forma,
Soy un tipo irresistible.
No está mal. No está mal. Para un cowboy. Muy bien. Muy bien.
Contempla su renovado rostro en el espejo. Después, Rizzo y Joe esperan a la salida de un local para escoltas masculinos.
El caballero perfecto. Servicio de escolta.
Sale uno de los escoltas.
¡Taxi!
Rizzo le abre la puerta, mientras con una mano le limpia la solapa, le mete la otra en el bolsillo.
Señor, perdone, creo que lleva una mota aquí en el hombro. Ahora está mejor. Suba, suba. No tendrá una moneda que le sobre, aunque sea un cuarto de dólar.
Rizzo le hace un corte de mangas y saca lo que le ha quitado del bolsillo. Se lo muestra a Joe.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
A ver lo que has encontrado.
Creo que hemos dado con un filón. Aquí dice primera clase. Hotel Barclay para mujeres. ¿Mujeres?
Esa noche, Rizzo en una cabina.
¿Servicio de escolta nocturno? Llamo en nombre de la señorita Bigsman, del Hotel Barclay. Esta noche no necesitará a nadie. Ha cambiado de opinión. Exacto. Gracias, muchas gracias. Adiós.
Indica a Joe que se ponga en marcha. Después están frente al hotel viendo cómo dos elegantes damas montan en un coche con chofer.
Esto es mucho más de lo que podíamos esperar. Un hotel solo para mujeres. Ahora todo es cuestión de suerte. Si ligas una sola vez, te aseguro que has resuelto tu porvenir. ¡Ánimo!
Empiezan a cruzar la calzada. Rizzo se detiene.
Adelante. Aquí te espero. Oye, el dinero en metálico y por adelantado. Recuerda la del ático. Algunas extienden un talón por la noche y al día siguiente llaman al banco y dicen que se lo han robado. ¡Adelante! ¡Cuidado con el coche! ¡Sin miedo!
Joe llega al hotel y abre la puerta a una señorita. El cowboy entra tras ella. Rizzo permanece en pie al otro lado de la calle con las manos en los bolsillos. Poco a poco, Enrico esboza una sonrisa. Se imagina en Florida, sentado a la orilla del mar con una impoluta camisa blanca bajo el agradable sol de la mañana. Joe corre sobre la arena con el torso desnudo. Alegre, Rizzo se levanta y corre tras él a lo largo de la orilla sin cojear. Rizzo le adelanta, animándole a que corra más rápido. En la realidad, el cowboy hace un gesto a Rizzo desde el vestíbulo del hotel agitando el papelito que robaron al escolta. El conserje se lo pide y Joe lo muestra. Rizzo imagina que un mulato le limpia los zapatos en la piscina de un hotel de Miami, mientras una hermosa rubia hace la manicura a Joe. El cowboy toma el sol con media docena de hermosas jóvenes en bikini mientras Rizzo apuesta dinero con un grupo de acartonadas damas cubiertas con pieles. En la realidad, Joe muestra el papel del escolta a una pareja de elegantes señoras. Rizzo sigue soñando despierto.
¡Rico! ¡Rico! ¡Aquí!
Desde las terrazas del hotel, las ricas señoras saludan a Rizzo mientras orgulloso camina junto a Joe devolviéndoles el saludo con un leve gesto de cabeza. En la realidad, Joe tiene problemas en el vestíbulo. Las señoras no le entienden. Ensimismado, Rizzo se imagina dando los últimos toques a una multitudinaria comida en el hotel. Luego se ve dirigiendo el bingo rodeado de señoras con protector solar en la nariz.
B6, G49, G49, 124, 124. El próximo número es el 062, señoras y señores. ¡El 062!
En la realidad, una mujer abofetea a Joe por abalanzarse sobre ella. El conserje del hotel y varios botones rodean a Joe en el vestíbulo. Alarmado, Rizzo cruza la calle imaginándose atacado por una docena de viejas en sillas de ruedas. El ejército de sillas de ruedas empuja a Rizzo vestido a la piscina al tiempo que en la realidad Joe rueda por las escaleras de entrada al hotel expulsado por los botones. Rizzo recoge al cowboy del suelo y le arrastra al otro lado de la calle evitando un coche de policía. Un neón con la figura del sol radiante se apaga poco a poco. El hielo cubre las ventanas marcadas del ruinoso edificio donde viven Joe y Rizzo. Notablemente desmejorado, Rico enciende uno de sus mutilados cigarrillos. Joe está sentado frente a él en mitad de la asquerosa y ahora congelada habitación. El estruendo provocado por los obreros demoliendo el edificio de enfrente llama la atención de Joe y Rizzo, que permanecen resignados. En la calle, ambos se protegen de la lluvia bajo un soportal. Días después, un carámbano de hielo cuelga del grifo del fregadero.
La temperatura en estos momentos es de 0 grados y el servicio meteorológico anuncia un mayor descenso para esta noche. El cielo está cubierto y amenaza nieve.
Ateridos, Joe y Rizzo bailan al son de la música del transistor para entrar en calor. Rizzo baila con cómicos movimientos ante la perpleja mirada de Joe. Rizzo trata de descongelar un mazacote de sopa mientras Joe golpea con la cuchara en una taza vacía. Entran en el local de un prestamista. A través de la portezuela enrejada del mostrador, Joe entrega reticente la radio al prestamista, que la desconecta.
Solo puedo darle $5.
Perplejo, Joe mira a Rizzo sin saber qué hacer. Rico enarca las cejas con resignación.
Bien.
Mientras Joe rellena el recibo, Rizzo toca un xilófono. El prestamista le da los $5. Joe sale del local. Rizzo sale tras él. Por la noche, Joe está con la mirada perdida reclinado sobre un sucio cojín a la tímida luz de una vela.
Quiero hablar con Jesús. Le llamaré por teléfono.
El cowboy canturrea melancólico. Mientras, tumbado en su catre, Rizzo se saca del pecho un trozo de periódico y lo lee con curiosidad. Demacrado, Rizzo tiene el rostro empapado en sudor. Ajeno a todo, el cowboy sigue cantando en voz baja. Por la noche, los anuncios luminosos decoran Times Square y la calle 42. Un hombre maduro, entrado en carnes y con gorro de piel, aminora el paso mirando fijamente al cowboy que, contra la pared, como un chapero más, le deja ir. Vagando por la zona de las prostitutas, Joe contempla a un grupo de travestis haciendo la calle. Sorprendido, descubre a la mujer que se acariciaba con el ratón de plástico en el autoservicio. Trastornada, corre de un lado a otro de la acera como persiguiendo algo inexistente. Un mendigo está sentado en el suelo ante la indiferencia de los transeúntes. Joe descubre un letrero luminoso que le llama la atención.
Banco de sangre, donantes de pago.
Alguien clava una aguja en el brazo de Joe, almacenando su sangre en una bolsa de plástico. El cowboy entra en la casa.
Ratso. Ratso, ven aquí, quiero enseñarte algo.
Visiblemente enfermo, Rizzo sale del baño con un enorme abrigo sobre los hombros. Se sienta en el destartalado sillón arrastrando la pierna grotescamente. Un tanto perplejo, Joe le muestra un abanico de billetes.
Mira esto. Dinero para ti. $10. Menos 26 centavos que he gastado en leche. Y 5 en chicle. Me gusta.
Rizzo enciende la mitad de un cigarrillo.
Haces muy bien. Tú sigue fumando. ¿Por qué no te fumas un cartón y acabas de una vez?
¿Dónde lo conseguiste?
Lo conseguí.
¿Has estado en la calle 42? Fuiste allí, ¿verdad?
¿Y tú dónde, si puede saberse?
Yo no me he movido de casa.
¿No has salido? Pues, ¿de dónde diablos has sacado ese abrigo?
¿Cuál, este?
¿Cuál, este?
Una vez le hice un favor a un amigo.
¿A un amigo?
Sí.
¿A qué amigo le hiciste un favor? Si tú no eres capaz de hacerle un favor ni a tu padre. A mí no me engañas, eso lo has robado.
Claro, lo he robado para ti. ¿No ves que es una talla 10 veces mayor que la mía?
Yo nunca sería capaz de ponérmelo.
Ni yo tampoco me lo pondré. Ahí tienes.
Cómprate alguna medicina antes de que te mueras sin remedio.
A la mañana siguiente, frente al ruinoso edificio, Joe y Rizzo contemplan cómo los obreros de la demolición fuerzan la puerta de la entrada principal. Más tarde recorren un puente, Joe con sus botas vaqueras claveteadas, Rizzo con sus pies torcidos y saltarines. Una enorme valla publicitaria con el regordete rostro de un hombre que sonríe feliz anuncia con grandes rótulos: filete para todos en la cena y en la comida, tajadas tiernas del noroeste para Florida. Llegan al cementerio.
Odio los cementerios.
Pues lárgate. No venimos a visitar a tu padre.
Rizzo y Joe se detienen frente a una pequeña lápida donde se lee: a nuestro querido padre Dominique Salvatore Rizzo, 1886-1959. Ambos se mantienen erguidos frente a la tumba con las manos en los bolsillos. Rizzo coge un centro de flores de otra lápida y lo arroja sobre la tumba de su padre. Conmovido, Rizzo mueve la cabeza tratando de contener las lágrimas. El cowboy le mira apiadado.
El pobre era más ignorante que tú. Ni siquiera sabía escribir su nombre. Aquí en su lápida tendría que haber una X, que es como firmaba, con una X. Igual que nuestra pocilga, condenada por orden judicial.
Cuando se murió mi abuela, Sally, yo ni siquiera me enteré.
Años atrás, Joe está vestido de uniforme y sentado en el porche, ahora destartalado de la que fuera su casa antes de alistarse en el ejército. Después, en la actualidad, Joe y Rizzo toman café y tostadas en una cafetería.
Estos policías parecen de la Gestapo. Solo el tiempo de apearme y me ponen una multa.
Todo depende de lo que tú pienses sobre el espíritu. O mejor dicho, sobre tu espíritu. Porque el espíritu es inmaterial.
Una mujer se queja al fondo de la barra.
Dadle a cualquiera una gorra y enseguida se crea un general.
Y todo lo que tiene alguna relación con el espíritu es una cuestión espiritual.
Estás hablando como un cura. Como un cura, sí.
No hablo simplemente de las cosas en las que la gente cree. Muchos piensan que pueden reencarnar en otro cuerpo.
Espero que yo no reencarnaré en el tuyo.
Ni yo te pediría este sacrificio. Pero podrías reencarnar en un perro o incluso en un presidente.
Si tuviese que revivir, no lo haría como un perro, sino como un presidente. No soy tan tonto. Estoy seguro.
Deberías pensar mucho más seriamente en esto.
No sé. Yo normalmente soy una persona tranquila, pero en estas ocasiones me pongo nerviosísima. Voy a escribir una carta al alcalde.
Dos jóvenes con chaquetones de cuero negro entran con una cámara de fotos.
Me parece que te resbala todo lo que te estoy diciendo. Tú no crees en nada.
Yo únicamente creo en lo que quiero. Puede que incluso crea en eso que tú me dices, pero...
Hacen una foto a Joe.
¿Qué hay? ¿Por qué me fotografían?
Le dan un folleto y se marchan.
¿Qué es este número?
Yo qué sé. Si me han escogido, por algo será. Trae.
Eso es publicidad.
Sí, lo es publicidad de una fiesta, una invitación.
Una invitación de un par de locos que anuncian la tienda Klein Bargain Basement. Tú vas allí y te suscriben por 10 años a la Enciclopedia Británica.
Acompáñanos a las puertas del infierno. Es en Broadway y Harmony Lane. Hansel y Gretel McAlverson.
Quita de ahí. ¿Qué pueden querer de un par de tipejos como nosotros esos dos figurines?
No han dicho nada de ti. Ni una palabra.
Ni de ti tampoco.
Pero me han hecho una foto y me han dado esto.
¿Qué estás buscando? ¿Que me esfume para que puedas ir a tu maldita fiesta?
Espera un momento. Yo no he dicho eso. ¿Lo he dicho? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Les diré que no voy a ninguna parte si no me acompaña mi mejor amigo.
Rizzo mira a Joe sorprendido.
No voy vestido para una fiesta.
Esa misma noche, Joe y Rizzo caminan bajo la nieve hacia el lugar donde se celebra la fiesta.
Mira, eso es ahí.
Joe ayuda a Rizzo a subir las escaleras de la entrada.
Cállate, chucho.
Rizzo resbala en el hielo de los escalones. Joe le sostiene a duras penas. Entran en el portal. Joe sube las escaleras ilusionado, pero Rizzo se apoya contra la pared.
¿Te encuentras mal?
Joe baja preocupado y arregla el atuendo de Rizzo.
¿Qué te pasa? Estás sudando como un condenado. Ven.
Se saca la camisa y limpia el sudor de la cabeza de Rizzo, que desfallecido se abraza a Joe. El pelo de Rizzo queda cómicamente alborotado. Joe trata de peinarle con la palma de la mano.
¿Tienes un peine?
¿Un peine yo?
Toma. Unos cuantos piojos no creo que me maten.
Le deja su peine. Rizzo lo pasa por su enredado pelo.
¿Estoy bien?
Sí.
¿Seguro que estoy bien?
Sí.
Venga, vamos.
Joe ayuda a Rizzo a levantarse y entran a la fiesta. Un cámara filma su entrada mientras su ayudante les ilumina con dos focos. La fiesta está abarrotada de luces, proyecciones y gente con extravagantes atuendos, peinados y maquillajes de moda en la época del pop art. El cámara graba las entrevistas hechas a los invitados.
Encuádrala a ella, Hansel. Adoro todo lo que sea teatro. Desde luego quisiera morir en un escenario.
Mi pelo es mi piel, ¿sabes? Mis rizos se elevan hacia el espacio. A veces los he visto alcanzar las estrellas.
Locos, están todos locos.
Será mejor que le digamos a alguien que he llegado. ¡Eh! Estoy aquí. Es mi amigo Rizzo Rizzo y yo.
Rico, rico Rizzo.
Hola.
Ahí detrás tienen ustedes comida y bebida, todo lo que les apetezca.
Oh, qué lío.
Joe y Rizzo se abren paso hasta la comida.
Si quieres información sobre esos dos angelitos, te diré que a él le gustan los hombres y a ella las mujeres. Vamos, a donde haya salchichón.
El cámara sigue grabando.
La muerte sí es igual que la heroína, igual que la heroína.
¿La has probado?
Sí, la heroína sí, es igual que la muerte, igual, igual.
¿Por qué estás aquí?
No lo sé.
¿Quién te ha traído?
No lo sé.
Las psicodélicas luces de colores se reflejan en los funcionales muebles de aluminio. Joe se coloca tras una atractiva mujer de pelo corto y ojos grandes que aburrida fuma marihuana. Se llama Shirley y está interpretada por Brenda Vaccaro. Shirley le pasa el porro a Joe, que agradecido lo coge.
Gracias, señora.
Las paredes están revestidas con pantallas sobre las que se proyectan películas y diapositivas. Alguien le quita el porro de la boca a Joe.
Eso, ¿por qué me quitas el cigarrillo? Venga, devuélvemelo.
La ingenuidad del cowboy llama la atención de Shirley. Mientras, Rizzo devora la comida de la fiesta con ansiedad. Joe se pasea por el espacio con el porro de marihuana en la boca. La atmósfera futurista y alucinógena es un tremendo pastiche. Eclipsando el haz del proyector, una mujer desnuda contempla su silueta en la pantalla mientras se abanica las axilas con un paipai decorado con su fotografía. El cowboy la contempla asombrado. Joe empieza a notar el suave efecto de la marihuana. Un joven de pelo rizado le ofrece pastillas.
¿Estimulantes o calmantes?
Joe coge una pastilla mirándola con curiosidad. En el extremo opuesto del salón, Shirley mira al cowboy provocativa bailando al ritmo de la envolvente música. Los invitados empiezan a actuar de manera extraña, afectados por las drogas. Una mujer expulsa el humo de su cigarro en el pene de la escultura de un angelito. Extasiada, una mujer india baila una danza ritual. La intermitente luz de los psicodélicos focos incide rítmica sobre el alucinado rostro de Joe, que ensimismado parece flotar. Una chica baila pegada a la pantalla envolviéndose el cuerpo con ella. La saturación de colores, sonidos e imágenes emborracha los sentidos del cowboy que ríe drogado. Parece como si los sentidos del cowboy se hubieran transformado. Una sucesión de imágenes ilustra cómo Joe ve ahora su entorno. Los tamaños agrandados, los sonidos aislados y las imágenes superpuestas. Mientras, Rizzo se dedica a robar la cartera a los invitados. El cámara y la entrevistadora le sorprenden robando comida.
¿Por qué robas comida?
Observo que andan algo cortos de salchichón. Alguien debería ir a la charcutería y traer un poco más.
Es todo gratis. No tienes necesidad de robarlo.
Si es gratis, no lo estoy robando.
¿Cómo te hiciste lo de la pierna?
Saltando a la comba. Perdón, estoy mareado. Necesito sentarme.
¿Qué te pasa?
Quítame las manos de encima.
¿Por qué no te vas a mi baño y tomas una ducha?
¿Por qué no te vas a paseo? No quiero que nadie me toque. Dejadme tranquilo.
Afeítate, chato.
Otro día.
Deja que te limpie el sudor.
No me pongáis otra vez las manos encima.
¿Tienes fiebre?
¿Quién soy yo?
¿Quién?
¡Yo! ¿Qué tal? No te separes de mí.
Joe posa junto a Rizzo frente a la cámara. El alucinado rostro del cowboy contrasta con el escéptico gesto de Enrico. Joe entra en una habitación iluminada con luz roja. Dentro le espera Shirley frente a un espejo. Ambos se saludan moviendo los dedos. Joe pone uno en el espejo. Juguetona, Shirley coloca el suyo junto al del cowboy. Fascinado con los dedos, Joe los acerca a su rostro. Shirley gira hacia Joe y juega con su dedo llevándolo de un lado a otro. Cogidos de la mano, Shirley y Joe acercan sus labios hasta juntarlos en un sensual beso. Juguetona, Shirley toma la mano de Joe y la acaricia palma contra palma.
Niño, 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 niño. Pequeña. ¿Qué quieres? Vámonos.
Rizzo negocia con Shirley.
Está drogada.
¿Cuánto, cowboy?
Al menos $10, ¿no te parece? Pero pide 20.
De acuerdo, cowboy, acepto. Sabía que nos íbamos a entender.
Bueno, ¿de verdad quieres hacer negocio?
¿Quién es? No me digas que sois una pareja.
La fiesta se ha convertido en una orgía donde Joe disfruta besando y acariciando a cuantas mujeres se le ofrecen.
¿Por qué te ríes, Joe? ¿De verdad eres un cowboy?
¿Quieres que te lo diga? No soy un cowboy, pero sí un buen semental.
Y un semental bastante caro. Yo soy su representante.
En las escaleras, Rizzo y Shirley continúan discutiendo el precio.
A ver si me entero. ¿Cuánto me va a costar eso?
20 pavos.
De acuerdo.
Y taxi pagado para mí.
Oh, lárgate, ¿quieres?
Sí, quiero. Y por este servicio te cargo $1 de taxi. ¿Qué?
Está bien, está bien. Conforme. Toma.
Rizzo guarda el billete en el bolsillo.
Hala.
Vamos. Oye, no sé ni cómo te llamas y me gustaría saberlo.
Me llamo Joe.
¿Joe? ¡Oh, fabuloso! ¡Qué bonito nombre! Me gusta, Joe. Tengo una idea, Joe. Ven aquí. Bésame, bésame, Joe, bésame.
Rizzo se desploma escaleras abajo.
¡Madre! ¡Qué batacazo! ¡Qué horror! Se ha caído. Se ha caído, ¿verdad?
Dolorido trata de levantarse.
Se ha caído.
¿A ti qué te parece?
¿Te has hecho daño? ¿Quieres que te acompañe a casa? No puedes andar.
Claro que puedo andar.
Además, tiene dinero para un taxi. Vámonos.
¿Seguro que te encuentras bien?
Sí, 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 sí.
Después, en el coche de Shirley, Joe saca la cabeza por la ventanilla agitando el sombrero.
¡Rizzo! ¡Hasta luego, muchacho!
¡Yuhu!
Desamparado, Rizzo baja a duras penas las escaleras de la calle. Un manto de nieve cae sobre la consumida figura del tullido buscavidas. Joe y Shirley yacen desnudos sobre la cama de sábanas doradas. El rostro del cowboy denota angustia y preocupación, mientras que Shirley fuma un pitillo con actitud distraída.
A veces ocurre. No te preocupes.
A mí nunca me había ocurrido. Puede apostar todo lo que quiera. ¿Tiene usted cerillas, señora?
Allí encima, detrás de aquello.
Coge las cerillas y vuelve a recostarse sobre la cama.
Puede que si no me llamase señora, todo marcharía mejor.
Es la primera vez que esto me falla. No lo comprendo.
Enciende un pitillo.
¿De verdad? ¿Crees que miento?
No. ¿Por qué ibas a mentirme? Echándole un poco de imaginación, quizá podrías recordarme a un policía sin porra o a un trompeta sin instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que lo estoy estropeando más.
Shirley sopla un poco de ceniza que había caído sobre el pecho de Joe.
¿Qué te parece si durmiéramos un rato? ¿Qué crees que pasaría?
No tengo sueño.
Cariñosa se acurruca junto a él, que angustiado mantiene la mirada fija en el techo.
Ya sé. Juguemos a los dados.
Shirley lanza los dados del Scrabble y da la vuelta a un reloj de arena. Confuso, Joe mira los dados que en lugar de números tienen letras. Nervioso y completamente desnudo, el cowboy se muerde el labio inferior al mirar el reloj de arena. Inseguro, escribe la palabra money sin la E intercalada. Shirley, que está cubierta con un abrigo de piel, sonríe al ver la falta de ortografía.
Mira, fíjate en esto.
¿Pero dinero lleva una E? Bueno, si la palabra es dinero.
¿Qué importa cómo se escribe? Lo que importa es saber cómo hay que ganarlo. Aunque sea sin E. A ver, ¿qué palabra empieza con Y?
Podría ser yegua o yoimbina, yanqui, yate, yugo, yacer, yo, yoga, yen.
Está bien, déjalo ya, es suficiente. Si sigues así, no me dejas pensar.
Desafiante, Shirley se incorpora y acerca su rostro al del cowboy provocándole.
Guy termina con Y. ¿Te gusta?
Estate quieta.
Guy, muñeco. ¿Es ese tu problema?
Ahora lo vas a ver.
Lanza a Shirley sobre la cama y la besa de manera salvaje. Agresiva, Shirley pasa de acariciarle la mano con ternura a doblarle los dedos con salvajismo. Perplejo, el rostro de Joe expresa una mezcla de placer y dolor. Shirley se coloca encima de Joe, luxándole la muñeca. El cowboy se deja llevar con sorpresa y estupor. Los dados del Scrabble se clavan en la espalda del cowboy, marcándole la piel. Joe consigue colocarse de nuevo sobre ella. Ardorosos hacen el amor, jugando a dominar y a ser dominado. Desatada, Shirley clava sus uñas en la espalda de Joe, que levanta la cabeza excitado por el dolor. Le tira del pelo y se agita bajo su cuerpo. Extasiada, Shirley se deja llevar por el cowboy, llegando juntos al clímax. Más tarde, ella habla por teléfono mientras rompe el correo que no le interesa.
Te lo aseguro, no te exagero nada, Marjorie. Deberías probarlo. Te enloquecerá, como un auténtico vaquero. ¡Oh!
no fastidies. ¿Cuánto tiene partida de póker tu marido? ¡Fantástico! Sí, un segundo. Oye, Joe, ¿tienes libre el jueves por la noche? ¿A qué hora? A partir de las 8.
Déjame que lo piense. Jueves a las 8. Sí, creo que estaré libre. De acuerdo.
Marjorie, conforme para el jueves a las 8 de la noche. Ya lo verás tú misma. No puedo decirte nada más ahora. Llámame a la oficina dentro de un rato. Hasta luego.
Señora Shirley, siento tener que hablar de...
Comprendo.
Shirley abre el bolso.
20, ¿verdad?
Sí.
Le da un billete de 20. Joe lo toma y queda ante la perpleja mirada de Shirley.
Adiós.
El cowboy extiende la mano a Shirley, que se la estrecha. Joe sale de la casa mientras ella contempla su ancha espalda de vaquero. Enfermo, Rizzo tose sentado en el catre de la pocilga. Joe llega al portal con una bolsa de papel. El cowboy sube las escaleras a todo correr y le muestra la bolsa al demacrado Rizzo.
Muchacho, fíjate en esto. ¿Qué ves, eh? Aquí hay cosas para ti. Toma, pruébate estos calcetines a ver si son de tu medida, ¿eh? Aquí traigo medicinas para que te las tomes. Mentol para vaos, una pomada. ¿Te disgusta que me preocupe?
No, al contrario. ¿Pero por qué has gastado tanto? Mientras tú comprabas una aspirina, yo podía haber birlado lo otro. ¿Hay fuego?
Sí, ¿quieres sopa?
Sí.
Voy a preparártela. Ya no tendremos que volver a robar. No será necesario. Tengo 8 pavos en el bolsillo. Y el jueves tendré otros 20. Todo será fácil de ahora en adelante. Ya lo verás.
Dame la sopa. Dame la sopa.
¿Qué crees que estoy haciendo? Espera un momento, hombre.
No la tires, que no hay más.
Joe le acerca la pastosa sopa en taza.
La sopa. Cuidado que quema.
¿Cómo ha ido?
Se volvió loca, si es que te refieres a eso.
¿Qué?
Como una gata de tejado.
Gracias por todo.
De nada.
Tembloroso, Rizzo se lleva una cucharada de sopa a la boca derramándola.
No te disgustes por lo que voy a decirte, Joe.
Claro que no.
Creo que no podré volver a andar nunca más. Me caigo cada 2 pasos. Tengo miedo.
¿Miedo de qué?
Ya sabes lo que hacen cuando ven que uno se ha quedado impedido y no puede valerse por sí mismo. Oh, Dios mío. Quiero acostarme.
Espera, yo te ayudaré.
Acostarme.
Claro que sí, no te pongas nervioso.
Ayúdame.
Eso voy a hacer. Échate. Despacio. Te taparé un poco. Quédate así.
¿A dónde vas?
A buscar un médico.
¿Qué?
Voy a buscar un médico.
No vayas, no lo quiero.
Estás enfermo y necesitas un médico.
No, ni médicos ni policías. Joe, no seas estúpido.
Pues, ¿qué quieres que haga?
Florida, llévame a Florida.
Ahora no puedo ir a Florida.
Déjame en un autocar. No te pido más que esto, no quiero que
vengas. Tienes fiebre, ¿cómo se te ocurre que puedes ir a Florida?
Por favor, méteme en un autocar que vaya a Florida. Por favor, o me llevarán a un hospital. ¡Qué calor!
Estás enfermo.
No,
y tienes que cuidarte.
La manta no. Tengo mucho calor. No quiero la manta.
Basta, basta, cállate si puedes.
Estúpido cowboy.
No digas nada. Cállate de una vez. Ahora que las cosas empezaban a funcionar, se te ocurre ponerte enfermo.
Joe se marcha. Poco después habla desde una cabina.
¿Qué hay? ¿Cómo estás, Shirley? ¿Cómo dice? ¿Y no sabe cuándo va a volver a casa? De un amigo suyo, de un buen amigo suyo. No, no puedo esperar tanto.
Desilusionado, cuelga el teléfono. Esa misma noche, en un salón recreativo, Joe trata de abatir a pequeños muñequitos vestidos de cowboy. Un señor maduro de aspecto frágil le observa con afable sonrisa.
Lo ha fallado. Todos tenemos nuestros días malos. Me llamo Towsen Peluk y soy de Chicago. Llámeme Tony. He venido a una convención de fabricantes de papel y a divertirme un poco. Esta es mi primera noche en la ciudad y lo consideraría un gran honor si usted aceptara cenar conmigo. Conozco un pequeño restaurante italiano cerca de aquí. ¿Le gusta la comida italiana? No se preocupe por su traje. Son amigos. Les diré que ha venido a un rodeo. A veces hay rodeos en Nueva York. Tiene un aspecto muy elegante, se lo digo en serio. Oh, qué despiste. Ahora recuerdo que espero una llamada telefónica en el hotel. ¿Le importa que vayamos allá?
En el hotel.
¿Mamá? ¡Qué coincidencia! Te iba a llamar ahora mismo. ¿Está todo en marcha? ¿Pero por qué tanto gasto? No, no lo considero necesario.
Joe ensaya ante el espejo del lavabo.
Sí, Tony, sí, mamá, es un gasto excesivo.
Le he dicho ya que tengo un amigo enfermo. Que he de cuidarlo y que debo llevarlo al sur inmediatamente. Tengo un amigo enfermo. Y debo llevarlo al sur. ¿Me comprende? ¿Me comprende, Tony? Debo llevar a mi amigo al sur, a Florida.
Delante del hombre.
¿Qué quiere? ¿Por qué me ha traído aquí?
No lo sé. Es difícil decirlo. Me equivoqué. Nunca debí pedirle que subiera. Es usted un buen muchacho. Detesto la vida, me agobia vivir. Váyase, váyase.
¿Quiere usted que me vaya?
No. Sí, sí, váyase, se lo ruego. Nos veremos mañana.
Mañana me voy a Florida.
Esto es terrible. Encuentras a una persona que... Le voy a hacer un regalo. Para el viaje.
Se quita una medalla y la pone en la mano de Joe.
No la rechace. Y póngasela. Aunque no sea católico. Es San Cristóbal, patrón de los viajeros. Acéptela. Por ayudarme a ser bueno.
¿Y no me da dinero?
Naturalmente. Espere.
Avergonzado y afligido, Tony abre el cajón de la mesilla y saca un billete de su cartera. Joe se acerca ansioso.
Le he dicho que espere. Tome y no me dé las gracias.
Esto no es suficiente. Necesito $57.
Esa cantidad no la tengo.
No pretenda engañarme.
Le aseguro que no tengo aquí tanto dinero.
Apártese de esa mesa.
Le abofetea.
¡Apártese, he dicho! No quiero repetirlo.
Aquí no hay
nada. ¡Quítate de ahí!
No hay nada. Lo he merecido. Es culpa mía, lo sé.
¿Quiere apartarse de la mesa? ¡Se aparta de la mesa o le rompo el cráneo!
¡No! ¡No pegue más! ¡No!
Le tumba sobre la cama de un puñetazo y coge el dinero de la cartera.
Gracias, Joe. Gracias.
La operadora habla por el teléfono descolgado.
¿Diga? ¿Diga? ¿Qué número desea?
No quiero hacer ninguna llamada.
Joe arranca el cable.
No quiero hablar con nadie. Gracias, Joe.
Violento, Joe mete el auricular del teléfono en la boca de Tony. Después, Rizzo y el cowboy van sentados en la parte trasera del autobús de Florida destino Miami.
31 horas. Llegaremos a las 11:30 a Florida. Pero no de hoy, sino de mañana.
Esos tipos son buenos conductores.
Sí, muy buenos. No lo mataste, ¿verdad? Lleva sangre en la chaqueta.
No hables de eso.
Exhausto, Rizzo cierra los ojos mientras el cowboy, con expresión angustiada, reclina la cabeza hacia atrás, respirando hondo. Atento, Joe cubre a Rizzo con una manta para protegerle del frío. Una sucesión de imágenes muestra el paso del tiempo con el autobús cruzando diversos puentes y carreteras hasta que llega la noche. Preocupado, Joe contempla el desmejorado rostro de Rizzo.
Tienes escalofríos. Procura no moverte.
He pensado que... Yo supongo que no tendremos muchos problemas con mi nombre. Además, ¿cuál es en realidad el objeto de este viaje? ¿Lo sabes tú?
Si te mueves, te destapas.
¿Te me imaginas a mí bronceado, corriendo por la playa o nadando y alguien que me vea y me llame? ¡Eh, Razzo! ¿Qué tal te suena a ti eso?
Algo conocido.
Suena a basura, admítelo. Tú me llamarás rico, estamos. Y le dirás a todo el mundo que me llamo rico. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Tratando de ocultar su preocupación, Joe apaga la luz del asiento. A la mañana siguiente, el autobús avanza por la carretera bañado por un radiante sol. Rizzo está despierto con el rostro empapado en sudor, la boca haciendo pucheros y sus ojos humedecidos. Indefenso mira a Joe, que dormita balanceado por el movimiento del autobús. El cowboy despierta deslumbrado por el luminoso día, aletargado mira a su alrededor y sonríe. Gira hacia Rizzo, que está a punto de llorar.
Oye, ¿qué te pasa?
Me he meado.
¿Que te has meado?
Y he empapado el asiento y los pantalones.
Bueno, no llores, ya no tiene solución.
Ahora que voy a Florida me duele todo, las piernas, el pecho, la espalda. Y si esto aún no fuese bastante, me meo encima. ¿Te parece gracioso? Me caigo a pedazos.
No es eso. Lo que ocurre es que has hecho una cosa que no estaba prevista en el itinerario.
Joe ayuda a Rizzo a cambiar de posición. El cowboy sonríe con ternura como si estuviera tramando algo.
¿Qué talla usas de pantalones?
Más tarde, en una parada del autobús, Joe sale de una tienda en rebajas con su indumentaria de cowboy en la mano y vestido con un Nicky beige y pantalones de tela. Con aspecto normal, Joe llega junto a una papelera y tira las botas, el sombrero, los pantalones y la chaqueta de flecos. Después, en una cafetería, una guapa camarera le sirve una bolsa de comida para llevar.
Gracias.
¿De dónde viene?
De Nueva York.
¿Había estado antes por aquí?
No, nunca. Esta es la primera vez.
Espero que se divierta en Florida.
Gracias.
Joe sube de nuevo al autobús que sigue su camino destino Miami. En el autobús, Joe viste a Rizzo con camisa floreada y pantalones veraniegos.
¿Qué estás haciendo?
Te subo la cremallera. ¿Qué imaginas?
Indefenso, Rizzo no es capaz siquiera de abrir los ojos. El autobús avanza por una carretera flanqueada por palmeras y con el mar al fondo. El paisaje de casas bajas y clima tropical contrasta con el Nueva York de rascacielos y frío. Al fondo de la carretera se distingue la ciudad de Miami.
Gracias, Joe.
Estás cómodo con esta camisa, ¿verdad? Era la única que quedaba con palmeras.
Joe enciende un cigarrillo. Rizzo permanece con la cabeza apoyada en la ventanilla.
Aquí la ropa es muy barata, ¿sabes?
Atento, Joe expulsa el humo lejos de Rizzo.
Todo lo que he comprado no ha pasado de 11 pavos. Te diré algo, Razzo. Perdón, Rico. Algo que sé que te va a gustar. Cuando lleguemos a Miami, buscaré trabajo. El que sea, da lo mismo. Ya no quiero ser un vividor. Habrá una forma de vivir más fácil que aquella. Algún trabajo de calle. ¿No crees?
Rizzo permanece inmóvil con la cabeza pegada a la ventanilla y la mirada fija.
Sí, eso voy a hacer. ¿Lo apruebas, Rico? ¿Rico?
Preocupado, Joe le toca el hombro.
Rico. Rico. Rico.
Trata de despertarle, pero Rico no reacciona. El cowboy le contempla asintiendo al comprobar la muerte de su amigo. Clava su mirada al frente lleno de melancolía mientras el cuerpo inerte de Rizzo se balancea por el movimiento del autobús. Poco después el autobús se detiene en el arcén. El conductor se levanta y va hacia Rico.
Nada importante, señores. Un pasajero que no se encuentra muy bien.
Joe va tras el conductor que, inclinándose hacia el cadáver de Rizzo, lo examina.
¿Es pariente?
Joe niega.
Ciérrenle los ojos.
¿Qué?
Hay que cerrarle los ojos.
Los pasajeros del autobús miran curiosos desde sus asientos. Suavemente, los dedos de Joe cierran los inexpresivos ojos de Rizzo.
Vigile que no se caiga. No podemos hacer otra cosa. Nada importante, un simple mareo. Llegaremos a Miami dentro de unos minutos.
A mí me parece que no es un mareo, sino que está muerto.
No tiene importancia, señores. Eso ocurre todos los días. Dentro de pocos minutos llegaremos a Miami.
El conductor reanuda la marcha del autobús. Una pareja de chismosas ancianas mira inquisitivamente el cadáver de Rizzo. Incómodo, Joe pasa el brazo alrededor de la espalda de su amigo. Indiferente, una de las ancianas espolvorea su rostro con coquetería. A través de la ventana del autobús se puede ver a Joe sosteniendo el cuerpo de su amigo mientras los edificios de Miami se reflejan en el cristal de su ventanilla.
Rizzo, Dustin Hoffman. Joe Buck, John Boyd. Cass, Sylvia Miles. Mr. O'Daniel, John McKeever. Shirley, Brenda Baccaro. Tony, Barnard Hughes. Sally Buck, Ruth White. Annie, Jennifer Salt. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Antonio Muñoz. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.